Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ya sea que sean novios, que sean quedantes, que sean casi algo, que estén casados, que vivan juntos, que tengan hijos o no los tengan, todas las parejas van a tener algo siempre, y eso es diferencias o problemas. ¿Cómo se arreglan estas diferencias o problemas? Sí, lo adivinaste, hablando. ¿Pero qué pasa cuando mi pareja no quiere hablar, cuando no quiere sacar el tema, cuando lo evade, cuando dice es que hablar del problema es hacer más problema? En este episodio te lo explico, así que por favor ponte cómodo, ponte cómoda, porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta, y estoy muy contento de que estés por acá como todos los lunes en un nuevo episodio de En Terapia. Antes de iniciar, te recomiendo, te invito a que me sigas a través de mis redes sociales, Roberto Rocha, en cualquiera de ellas, y también te recomiendo que te des una vuelta por la página www.robertorocha.com.mx, donde vas a encontrar información acerca de la terapia en línea, acerca de los talleres y algunas otras cositas que te posteo por ahí. Antes de hablar de la comunicación, es importante mencionar que toda relación de pareja es como una construcción que necesita planificación, que necesita mantenimiento y que en dado caso también va a necesitar ciertas remodelaciones. Y para hacer esto más claro, hagamos una comparación. Imagínate una casa, algo que tú construyes, que tú compras, que es tuyo, y un Airbnb o un cuarto de hotel que no es tuyo y que a final de cuentas pues vas a tener que regresar. Cuando tú vas y te quedas en un hotel, cuando tú vas y rentas un Airbnb, hay pocas cosas que puedas modificar. Simple y sencillamente vas, disfrutas y te sales, porque el espacio no es tuyo. Las remodelaciones, los cambios, el mantenimiento depende del dueño o de la dueña del espacio y del lugar. Nuestras relaciones de pareja se asemejan más a esa casa que se compra, que se construye, que tendría que ser funcional en este momento de nuestras vidas, y que si no es funcional, que si algo se requiere, si hay que poner una cocina, si hay que montar un segundo piso, si hay que poner una cochera, si hay que poner una bardita porque se andan metiendo los perros de otras casas, entonces nosotros nos encargamos y hacemos todos los cambios pertinentes para que nuestra casa, el lugar en el que vivimos, el lugar en el que crecemos, el lugar en el que convivimos, sea lo que nosotros deseamos. Las relaciones de pareja es esa construcción que tú y yo hacemos. Es, digámoslo así, como un ente aparte de nosotros como individualidades. Tú, Juanita, yo, Juanito, y además nuestra relación que vamos construyendo. Y para poderla construir, pues tenemos que tener esa planificación, tenemos que empezar a hablar de lo que queremos, de lo que nos gusta, de lo que creemos que nos funciona, de lo que nos imaginamos que pudiera llegar a pasar. Todo eso se hace a través de la comunicación. Comunicación que, como hemos mencionado en otros episodios, funciona desde lo que se dice, desde lo que no se dice, pero se expresa a través de nuestro cuerpo, y del cómo se dice. Comunicación verbal, comunicación no verbal y comunicación paraverbal. Porque no es lo mismo decir, amor, ¿me podrías hacer el favor de traer un vasito con agua ahorita que subas al cuarto a dormir? A decirte, ¿y me traes el vaso de agua? Sigue siendo una petición de mover de lugar A a lugar B un objeto. Sin embargo, ya la solicitud modifica el deseo o no deseo de realizarlo. Por eso es bien importante que tomemos en consideración el cómo nos comunicamos. ¿Para qué nos sirve comunicarnos? Para tres cosas fundamentales. Número uno, para poder expresar nuestros pensamientos sentimientos y necesidades. Si bien es cierto, la mayoría del tiempo comunicamos meramente información, es decir, hoy me fue bien en el trabajo, hoy en la escuela pidieron tal cosa, hoy me encontré una ratita caminando y me dio mucho miedo. Es meramente informativo y es importante y qué bueno que está. Pero además de eso, expresamos el cómo nos sentimos con referencia a situaciones fuera de nuestra relación y cómo nos sentimos con cosas que suceden o dejan de suceder dentro de la relación. Porque ninguno de nosotros tiene una bolita mágica en la cual, yo ya sé que esta persona siente esto, yo ya sé que esta persona piensa esto, yo ya sé que esta persona desea esto, no lo sé. Puedo medio que interpretar cuando hace ciertos gestos, puedo más o menos interpretar con ciertos tonos, pero no puedo dar por cierto que las cosas son como yo creo que son. A lo mejor y yo pienso que tú estás enojado o enojada conmigo por cómo me contestas, por cómo me hablas, por cómo te has mostrado durante el día. Pero resulta que cuando yo te pregunto, oye, mi amor, ¿todo bien? Mi amor me dice, sí, ¿por qué? Pues no sé, pues por el tono. Sí, mira, es que me duele la cabeza. O es que tuve un día muy cansado. Es que mira que me enojé con mi mamá. Y entonces puedo, como punto número 2 importante de la comunicación, generar comprensión y empatía. Yo puedo entender tu mundo cuando me lo compartes. Yo puedo entender por qué haces lo que haces cuando me lo compartes. Yo puedo comprender por qué te sientes como te sientes cuando me lo compartes. Lamentablemente, en muchos de los casos, creemos o asumimos que la otra persona tendría que entender el cómo me siento, tendría que entender el por qué hago las cosas, tendría que entender el por qué estoy enojado o enojado, molesto, molesta, frustrado, frustrada. Pues no lo entiende. Si no se lo compartes, va a ser muy difícil que la otra persona pueda entender tu mundo, pueda comprender tu mundo, pueda empatizar con tu mundo y entonces generar alguna acción o situación que ayude a mejorar, suavizar o acompañar en la situación o en el suceso. Que esto nos llevaría al punto número 3, que es el de fortalecer esa conexión emocional por el valor que le damos a lo que la otra persona expresa y por esa sensación de ser escuchados, de poder compartir, de yo saber que tengo alguien con quien me puedo abrir y decir me siento de tal forma. Tal vez las personas precisamente que no tienen esto es quienes más lo podrán llegar a sentir. ¿Verdad que se siente bien feo cuando uno se abre y dice, oye, que me pasó tal cosa? Y en lugar de tener un lugar seguro en donde puedo yo depositar el conflicto que tuve, ni siquiera en mi relación, lo tuve en mi trabajo. Pero resulta que llego y digo, oye, ¿sabes qué? Me pasó tal, mi jefe, mi jefa se enojó y hubo un problema. Y entonces mi pareja o mi familiar, quien sea, en lugar de escucharme y solamente ser compasivo, compasiva conmigo, lo que hace es, pues sí, es que ya sabes que tú te portas de esta forma y que tú deberías de hacer, es que siempre llegas tarde, ¿cómo quieres que no se enojen contigo? Y entonces, pues mejor ya no te cuento nada, ¿sabes? Lo que buscamos nosotros es tener esta comunicación que genere una conexión con el otro. Esto no significa que te estoy aplaudiendo los errores, las equivocaciones, las impuntualidades. No, significa que puedo empatizar contigo y entender lo feo que se siente que te anden regañando, aunque sí te levantaste temprano, pero el tráfico no es algo que tú llegas a controlar y que pues por eso lamentablemente llegaste tarde. Así que cuando recibo esta comprensión, yo voy entendiendo que poder compartir contigo es un lugar sano, es un lugar agradable, es un espacio en donde verdaderamente se puede compartir. Y entonces cuando suceda que tengamos un conflicto, problema tú y yo, yo sé que puedo llegar contigo y te puedo decir, oye, amor, no me gustó cómo me hablaste ayer que tuvimos esta situación y yo siento que se levantó un poquito la voz. Me gustaría que en futuras ocasiones hiciéramos esto y esto y esto. Me gustaría que tuviéramos más cuidado con el respeto. Me gustaría que fuéramos más cuidadosos con el cómo nos compartimos las cosas. Me gustaría que cuando alguno de los dos se sintiera frustrado, frustrado o enojado, enojada por otras cosas, igual y ponemos una introducción y de vengo de malas, vengo de malas. Me va a costar un rato, mi amor, ahorita se me pasa, pero no quiero generar un conflicto. entre nosotros dos por algo que traigo de otro lado. Ah, está bien, no pasa nada. ¿Me explico? Pero porque sentimos la confianza, la conexión para poder compartir lo que pensamos sobre la relación.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Y ahora tú dirás, sí, Roberto, yo entiendo perfectamente lo que me estás diciendo. Es lo más lógico del mundo mundial, no más que mi pareja no lo entiende. No habla, se queda callado, callada. Cuando hay un tema que hablar, lo único que hace es... No, hombre, nomás con que ponga la jeta de lado a mí, ya las ganas también se me quitaron de hablar y pues punto, ahí queda. ¿Qué pasa y por qué a veces las parejas no quieren hablar de los temas, no quieren hablar de los problemas y piensan que de repente pues todo va a resolverse por arte de magia? Hay 5 razones que me ha tocado a mí escuchar en terapia y te las quiero compartir una a una, y en cada una de ellas quiero ofrecerte alguna pequeña técnica, tip o consejo para empezar a trabajar en eso. Punto número 1, y este es el que más pasa, te lo aseguro, es porque no saben. A veces las personas no se les enseñó, no se acostumbraron, nunca vieron que sus padres se comunicaran o comunicaran algo que tuviera que ver con emociones, con conflictos o con problemas. A mí me tocó ver a mi mamá que estaba muy triste porque mi papá le gritó, porque mi papá le fue infiel, porque mi papá aventó algo. Pero nunca vi que mamá se acercara con papá a decirle cómo se sentía. O si en algún momento lo intentó, papá en seco lo paró y le dijo, aquí mis chicharrones truenan y punto, se acabó. A mí me tocó ver que papá quería acercarse con mamá para hablar de un tema y mamá siempre estaba ocupada, mamá estaba haciendo el quehacer de la casa, mamá no le ponía como atención, o sea, no se volteaba cuando papá quería compartirle algo. A mí me tocó que nosotros como hijos, pues pocas veces nos preguntaran acerca de algo. Comúnmente en el momento en el que todos estábamos juntos era en la cena. Pero en la cena papá, mamá prendían la televisión y pues estábamos viendo las novelas y nunca como que compartimos, nunca como que platicamos, nunca dijimos qué sentíamos. Es más, ni siquiera recuerdo que mi papá o mi mamá me hayan dicho que me querían mucho. O sea, ni siquiera recuerdo en algún momento que papá o mamá hayan dicho, estoy muy orgulloso, orgullosa de ti, te pido una disculpa, hijo te quiero, hija aquí estoy contigo. O sea, nunca, nunca. Y como no tengo esa información, pues tampoco pensé que fuera importante, tampoco pensé que tendría que desarrollarlo y por eso no sé. Así que ahora cuando tú me dices tenemos que hablar, para mí es como de uy, uy, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? No, no, ¿yo qué digo? ¿Qué hago? ¿Cómo pongo en palabras lo que siento? Es más, ¿qué fregado estoy sintiendo? Porque si me preguntas cómo estoy, nomás tengo 2 tipos de respuesta. O estoy bien o estoy mal. Pero no sé decir, porque no identifico en mí, estoy triste, estoy enojado, estoy enojada, me siento frustrado, me siento conmovido, compungido o cualquier otra palabra, no me la sé. Por eso me resulta difícil compartirlo. Si esta es la situación en la que te encuentras, como una invitación es, pareja mía, te amo muchísimo, me encantaría que pudiéramos compartir más, hablar más acerca de cómo nos sentimos. Yo entiendo que tal vez en casa este tipo de cosas nunca se dieron, pero en nuestra relación, en nuestra familia, ¿qué queremos? Queremos también que el tiempo resuelva cosas, entre comillas, porque pues no las resolvió, solo las empeoró más, o queremos empezar nosotros a resolver las cosas. Si la idea es resolver, pues entonces tendríamos que aprender qué podemos hacer Hay libros acerca de comunicación. Por ejemplo, hay un libro buenísimo que se llama Milagros de Comunicación en Pareja. Discúlpame, el autor, te lo debo. Te lo pongo en las historias de mi Instagram. Y creo que es algo que te puede ayudar muchísimo a poder empezar a trabajar en este tema. ¿Qué pudiéramos hacer? Iniciar un proceso terapéutico para que un tercero nos ayude a poner en palabras aquello que nosotros sentimos. Porque no dejamos de sentir, solo que no sé cómo decirlo y solo digo bien o mal. Y quiero empezar a decirlo de otra forma. Podemos empezar a ver películas y a tratar de descifrar cuál es la emoción o sentimiento que esa persona pudiera llegar a sentir. Pudiéramos empezar algún tipo de taller acerca de vida emocional, acerca de inteligencia emocional, que nos ayude a conectarnos con estas emociones de manera individual para luego juntos construir a través de la comunicación este puente entre nosotros para poder entendernos. Posibilidad número dos por el cual mi pareja no habla y no quiere abordar los temas es porque piensa que la comunicación es igual a un problema. De igual manera, no tuvo buenos ejemplos. Mis papás sí hablaban de los problemas, nomás que cada que hablaban algo salía volando, alguien le gritaba a otra persona, a veces incluso hasta alguien le pegaba a otra persona o le pegaba también a alguna parte de la casa. Y entonces yo entendí que mejor no hablamos, que calladitos nos vemos más bonitos. Y como yo traigo esa memoria, incluso la pudiéramos catalogar como un trauma, pues a mí me da miedo incluso nada más escuchar la frase de tenemos que hablar, porque para mí ya es algo va a terminar, algo se va a romper, alguien va a gritar, alguien va a aventar algo, alguien se puede poner agresivo. Entonces prefiero no hacerlo porque me da miedo que este tipo de situaciones vuelvan a ocurrir. A veces no tiene que ser un tema del pasado, a veces es un tema de nuestra propia relación, porque lamentablemente sí hemos intentado comunicarnos, pero sí es cierto, cada que hablamos tenemos un problema. ¿Por qué? Porque entonces sucede que no tenemos bien claro cuál es el objetivo de esta plática y entonces agarramos como 10 cosas a platicar y no arreglamos ninguna, porque en lugar de compartir el cómo me siento, lo que yo hago es acusarte de cómo me siento. En lugar de decirte, oye, me siento muy triste, yo te digo es que tú con tus actitudes, con tus acciones, haces que yo me ponga triste, haces que yo me ponga mal. Entonces la otra persona trata de defenderse de ese tipo de acusaciones y lamentablemente entonces en lugar de tener una solución, pues tenemos más problemas. ¿Qué pudiéramos hacer en este tipo de situaciones? Es bien importante el poder definir cuál es el objetivo de nuestra conversación. Si vamos a hablar en este momento es de qué vamos a hablar, qué es lo que queremos compartir, para qué nos va a servir compartirlo y poder decir, ok, yo quiero compartir contigo que lamentablemente nos hemos levantado muy tarde los dos porque decidimos o se decidió que no pusiéramos el despertador porque dijimos nosotros nos levantamos solitos y sí podemos, ¿no? Pero realmente creo que no se puede. Y a mí no me funciona, a lo mejor a ti sí te funciona, pero yo quiero volver a poner el despertador. Tal vez lo voy a poner de mi lado, tal vez lo voy a poner solo en vibración, no en sonido, porque me gustaría que pasara esto. ¿Cómo ves? O sea, ya te lo pongo en un objetivo específico. No lo pongo como es que siempre tú dices y nunca haces, porque también dices que vas a lavar los platos y no los lavas. Y también dices que vas a llegar temprano y no llegas. No, me centro en un objetivo específico y en lugar de acusar, en lugar de decirte es tu culpa que nos levantemos tarde y que no lleguemos ahí, es yo asumo lo que a mí me corresponde y también asumo las posibilidades de solución. O sea, yo también estoy proponiendo, no solamente estoy dejando en la otra persona como toda la responsabilidad, sino es yo también digo que esto es algo que podría ser diferente y que lo pudiéramos hacer de esta forma, de esta manera. Posibilidad número 3 del por qué no habla de ciertos temas es porque el tema a mi pareja le resulta incómodo. A veces hay temas que nos superan, a veces hay temas que nos incomodan, a veces hay temas que nos generan angustia. ¿Qué sucede? Que yo quiero hablar de nuestra vida sexual. Y a mí, ay, no sabes, me causa mucho conflicto que nomás me dices, oye, pues es que ¿qué está pasando entre nosotros en la cama? Y yo, que lamentablemente no he tenido educación sexual, pues yo pienso y siento que, uy, como yo soy el hombre, yo tengo que rendir muchísimo y siempre tengo que estar dispuesto. Pero pues ahora con estos años, yo siento que ya no me pasa igual. De repente como que ya no tengo las mismas erecciones con la misma calidad y me da pena decirte y me da pena acercarme. Y por eso antes de tener 2 veces relaciones sexuales por semana, ahora te busco una vez cada 2 meses porque yo siento que no voy a poder. Y entonces tú te acercas conmigo para hablar del tema y yo no quiero hablar del tema porque me da mucha pena. ¿Cómo te voy a decir a ti? ¿Cómo me voy a abrir contigo a decirte que de repente pues yo ya no, a mí yo siento que ya no más no? Resulta que tú quieres hablar conmigo del tema de mi mamá que vive con nosotros y a mí me resulta muy incómodo hablar del tema porque yo no sé qué voy a hacer. Yo no quiero que mi mamá se vaya, pero también entiendo que a ti te angustia y te mortifica que esté aquí, pero no sé cómo hacerle. Así que cada vez que hablas del tema es como, a ver, a mi mamá no la toques. Y de ahí, punto. Es tan incómodo, tan molesto para mí, porque aparte estoy frustrado, frustrada, porque mis hermanos, mis hermanas no son parte de esto y no quieren ayudar y no quieren hacer algo para que mamá esté mejor y nomás vienen y se pelean y yo siempre termino diciendo, por favor, mamá está mala y no sé qué hacer, así que me genera mucho conflicto y por eso no hablo del tema. ¿Qué podemos hacer para poder abrir la comunicación en este tipo de temas? Utilizar frases empáticas. Frases empáticas como, me parece que este tema es incómodo para ti, es así. Frases como, entiendo que el tema sea incómodo o que sea molesto. Para mí tampoco es fácil hablar de este tema, pero siento que juntos podemos afrontarlo mejor. Frases como, cuando te sientas con la tranquilidad y confianza de hablarlo, cuenta conmigo. Posibilidad número 5 del por qué tu pareja no habla de los temas importantes de la relación es porque siente que no es escuchado cuando sí lo hace. Sí ha intentado comunicarse anteriormente, sí ha dicho cosas, pero se le interrumpe, se le invalida, se le juzga. Y entonces tú me pides que hable, pero no me escuchas. Tú me pides que hable, pero me juzgas. Tú me pides que hable, pero luego te burlas de lo que digo. Tú me pides que hable, pero luego minimizas lo que digo. Tú me pides que hable para luego utilizar lo que te digo en futuros conflictos o problemas. Hay que tomar conciencia de que la comunicación es una autopista de ambos lados. ¿Cómo lo hacemos? Entendiendo que es importantísimo el mensaje que viene, pero también es importantísimo la escucha que se le da a ese mensaje para después transformarlo en algo que pueda ser un retorno positivo. No puedo decirte agradable porque a veces no siempre vamos a decir las palabras más hermosas, dependiendo de la situación, pero sí es un retorno que tiene que ver con lo que me estás diciendo. Y es tan importante el que habla como el que escucha y luego vamos, ahora tú vas a ser la persona que escucha y yo voy a ser la persona que hable. Yo te voy a compartir, amor, como que este fin de semana me dio un bajón emocional. Ejemplo malo, yo te escucho y te digo, sí, pues por eso estuviste tiradote, tiradota todo el fin de semana. Ejemplo bueno, ¿por qué, amor? ¿Por qué te sentiste así? Yo sí noté una diferencia en tus actividades este fin de semana, pero no sabía que te sentías de esta forma. ¿Por qué te sentiste de esa manera? Bueno, pues es que traigo estos problemas, o traigo esta preocupación, o me quedé con la idea de no sé quién, o te acuerdas que se murió fulanito y tiene la misma edad que yo, y como que me dio un no sé qué, quién sabe cómo, que me sentí de bajón. Y entonces yo tomo de nuevo eso y es, no sabía que te sentías de esa forma, te agradezco que me lo hayas compartido, si lo entendí bien, entonces, ¿tienes una preocupación en cuanto a la salud? ¿Hay algo que se pudiera hacer con eso? ¿Te gustaría intentar algo? Es buscar la forma en la cual la persona se sienta escuchada, se sienta validada en su emoción. Porque a lo mejor para mí es más fácil decir, ¡óndale! ¿Te preocupas de que la otra persona se murió y tú andas ahí comiéndote chicharrones y papitas? Pues no te veo tan preocupado, tan preocupada. ¿De qué nos va a servir eso? De nada. Nomás para que la otra persona diga, ¡madres, que vuelva a compartir algo! Porque este hombre o esta mujer me va a volver a criticar en algo que para mí fue como muy justo y fue muy válido, pero resulta que para la otra persona no lo es. Respetar que el mundo interno del otro es otro mundo interno completamente diferente al mío y que a través de la comunicación buscamos hacer puentes que nos unan, que generen esa conexión emocional y no estas bardas, esta pared que impida que el día de mañana podamos entender a la otra persona. Y el punto número 5, la posibilidad número 5 del por qué mi pareja ya no se comunica conmigo o no quiere hablar de los temas, y la verdad es que esta es la parte más triste, es porque ya no tiene interés en resolver o modificar algo en la relación. En algunos casos sucede porque hay un cierto grado de comodidad al cómo está la relación y no le quiero mover, no necesariamente es bueno, pero pues no le quiero mover. Y en otros casos es porque yo ya estoy pensando en no continuar con la relación porque no le veo como mucho sentido. Te explico el primero. Resulta que hay ciertas personas que se sienten muy cómodos o cómodas con el cómo funciona ya la relación. Yo no tengo problema. A mí no me causa conflicto llegar a la casa y que esté todo limpio y todo esté arreglado y que tú hagas todas las cosas. La neta, a mí me va mejor con eso. Pero el tema es que tú quieres hablar del hecho de es que hay que ayudarnos los dos. Mira que la casita es de ambos o mira que la relación es de ambos y me gustaría que hiciéramos, que nos encargáramos, que tú hicieras tal cosa, yo hiciera tal cosa. Y como a mí eso no me conviene porque me saca de mi zona de confort, yo te digo, no, ni empieces con tus cosas. Aquí vamos a pararle o te voy a decir, sí, está bueno y lo evadí y ya nunca lo volví a tomar y ahí quedó. O sea, era como, sí, está bueno, pero es un está bueno que no está bueno y nomás lo digo para taparle el ojo al macho, pero realmente no va a suceder nada ni va a haber un cambio. Bajo ese tipo de circunstancias es importante retomar el punto que hablamos en la introducción. Toda relación es una construcción y que nuestra relación sea funcional durante meses, durante años, no significa que siempre tenga que ser y suceder de la misma forma. En la relación van a venir problemas, tribulaciones, situaciones, enfermedades, crisis, abundancia y demás cosas. Y eso nos modifica. Nos modifica de manera individual, pero también tendría o va a modificar la relación o la construcción que nosotros tenemos. Por eso es importante entender que si necesitamos un tipo de remodelación, pues vamos a tener que hablar sobre las circunstancias, porque resulta que yo quiero cambiar de trabajo, pero en este trabajo voy a tener más tiempo para mí, pero voy a recibir menos paga. Porque yo quiero hablar contigo de que me quiero hacer algún tipo de tratamiento, no estético, realmente es un tema de salud, pero eso conllevaría el hecho de que tú te hagas cargo de estas otras cosas. Es que sí quiero hablar contigo de que en este momento estamos pasando por una crisis económica y que hay ciertos gastos que ya no pudiéramos hacer, o sea, quiero que nos sentemos y organicemos bien ese tema, porque si no lo hacemos, pues lamentablemente va a ser más difícil en el futuro. Sí, todos queremos tener esa zona de confort o esa zona de seguridad en donde nada se mueve y todo es bonito. Lamentablemente, o a favor, yo creo que es eso, la vida siempre nos va a presentar situaciones y cosas. Así que las relaciones que verdaderamente funcionan son aquellas que pueden hacerle frente a las situaciones, que se adaptan a los temas, circunstancias que le van sucediendo. Y la comunicación es la manera en la cual vamos a poder llegar a acuerdos y poder modificar aquellas cosas que antes nos funcionaban, pero ahora ya no. Y en la otra posición, en donde hablamos de alguien que ya está como muy cansado, cansada de la relación, que nunca ha visto cambios, que ya no quiere seguir, que ya no le importa porque ya hemos hablado anteriormente y nomás nada sucede y nada cambia y nada mejora. Ya hemos hablado de este tema en un episodio en particular que es el de silencio de desgaste. A veces las personas sí pueden hablar, sí saben lo que sienten, sí saben lo que quieren, pero ya no creen en la relación. Y como ya no creo en la relación, ¿de qué sirve hablar? ¿De qué sirve compartir? Si este es el caso y si tú consideras que va por ahí el hecho de que tu pareja no hable, sería bueno preguntar. Es decir, oye, he notado que ya no quieres hablar de los temas, que pareciera que no te importa, o sea, se nota o se percibe así, a lo mejor y me equivoco, pero me gustaría saber, porque si es de esta forma, yo creo que lo más saludable es determinar si esta relación va o no va a continuar, porque no tiene sentido que me esfuerce o que te invite a generar un esfuerzo si ya no tienes interés en mejorar, en resolver, en cambiar, si ya no tienes esa confianza en la relación o ya no crees que la relación puede ser diferente, pues de una vez avísame. Obviamente me va a doler muchísimo, pero prefiero mil veces la honestidad a estar en la fantasía y el sueño de que las cosas van a ser diferente y que si tal vez yo me esfuerzo más y yo hago más, esto vaya a ser mejor. Y si no va a ser así, pues mejor de una vez hablemos del tema y vamos a ver cómo terminamos de una buena forma esta situación. Si no vamos a hablar para resolver, hablemos para terminar. Espero y deseo que esta información te dé luz. La intención es que empieces con esto como a levantar la mano para buscar soluciones, soluciones que pueden encontrar ustedes como pareja a través de libros, a través de talleres, a través de retiros, o bien que pueden encontrar a través de un proceso terapéutico. Si en algo puedo ayudarte, hay un taller que se llama Reencuentro, que yo mismo diseñé para trabajar la comunicación entre parejas. Lo puedes encontrar en www.robertorocha.com.mx/talleres-en-línea. Recuerda que con el cupón En Terapia puedes obtener un 40% de descuento y este taller en particular está diseñado para que se observe en pareja. ¿Por qué? Porque tiene ejercicios, tiene tareas para que ustedes estén trabajando en su comunicación. Lamentablemente yo no ofrezco terapia de pareja por un tema de tiempo, pero tengo colegas que sí lo realizan. Si deseas buscar su información, lo puedes encontrar en www.robertorocha.com.mx/terapia-en-línea. Ahí vas a encontrar el número de 6 colegas, muchos de ellos maestros míos, que pueden ofrecerte ese servicio de terapia de pareja para que ustedes juntos puedan aprender a resolver, acomodar las situaciones de la vida y que puedan utilizar esta comunicación como un puente y no como un muro con picos que no les da la oportunidad de ver qué es lo que sucede del otro lado. Yo soy Roberto Rocha y primeramente Dios, nos vemos por acá el próximo lunes en un nuevo episodio de En Terapia.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.